mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy se publica en el BOE y mañana entra en vigor la nueva ley de vivienda que pretende regular no tan solo los precios, sino también la duración de los alquileres residenciales, tanto para propietarios de una o dos viviendas en alquiler, los pequeños propietarios, como los grandes tenedores, como así se llaman. Y además pretende que en pocos años, también en breve, pues puedan cada comunidad declarar zonas tensionadas a aquellas que consideren que han de bajar sus precios para que la gente de la zona pueda acceder a esas viviendas en alquiler. Soy Carles Villeta, esto es Mediodía en COPE Valencia y quiero contarte cómo nos va a afectar esta nueva ley de la vivienda hablando con expertos. Y para arrancar, queremos hablar con Francisco Nemesio, que es el responsable jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, para que nos desgrane esta nueva ley y, sobre todo, cómo nos va a afectar si tenemos un alquiler en vigor o si pretendemos alquilar un piso que tengamos en propiedad. Señor Nemesio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que esa es la primera pregunta que se nos ocurre. Tenemos una vivienda en alquiler, una o dos o tres, las que puedan ser. ¿Cómo afecta esta nueva ley?
Que la ley tiene una disposición transitoria para los arrendamientos de vivienda que están en vigor porque se celebraron antes de entrar en vigor la ley, que entra en vigor mañana. En principio, estos contratos de arrendamiento de vivienda van a seguir rigiéndose por la normativa anterior. Las estipulaciones y cláusulas de esos contratos no se van a modificar. Por tanto, habrá que distinguir quien tenga ya una vivienda de arrendamiento en alquiler, sea propietario o sea inquilino, pues sabe que el contrato de arrendamiento seguirá desarrollándose conforme a lo que se convino y pactó cuando se suscribió ese contrato de arrendamiento. Así que va a afectar a los nuevos contratos de arrendamiento, a los que se celebren a partir de mañana. Los que se celebren mañana, después de mañana, pues ya van a verse afectados por esta nueva ley, por el derecho a la vivienda. ¿Y en qué puede afectar? Pues hay que distinguir, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, y es un análisis inicial, pues apresurado, según el propietario arrendador, sea gran tenedor de vivienda o no lo sea. La inmensa mayoría de los oyentes que no somos grandes tenedores.
Correcto. ¿Eh?
Y grandes tenedores son aquellos que tienen 11 o más viviendas. Digo con carácter general porque también hay una excepción, que pueden ser hasta 5, pero son casos excepcionales. Que no son grandes tenedores, pues el contrato de arrendamiento, y son personas físicas, pues contrato de arrendamiento, duración mínima legal, 5 años, como ahora.
Vale.
Lo único que ocurre es que si cuando llegue el vencimiento del plazo, el propietario se opone a la prórroga tácita y notifica con 4 meses de antelación que desea que cuando lleguen los 5 años se acabe, si el arrendatario está en una situación de vulnerabilidad económica o social, podrá pedir una prórroga tácita de 1 año y tendrá derecho a ella, que es obligatoria para el propietario en esos casos. Si es gran tenedor y hay situación de vulnerabilidad, esa prórroga tácita no será de 1 año, será de 3. Entonces, el plazo de 7 años más 3 de la prórroga tácita, 10.
Vale.
Es lo que será. Añade esa prórroga tácita de 1 año o de 3 según el arrendador sea persona no tenedora o gran tenedora.
Uh-huh.
¿Vale? Ese es un cambio. Otra que es ya poco llamativa, pero tampoco es trascendente. Y es que obliga con carácter general a que en los nuevos contratos de arrendamiento la renta se pague por medios electrónicos. No cabe vaya a ir a cobrar en dinero en efectivo, en la vivienda, o en la propia vivienda arrendada o en el domicilio de arrendado. No, tendrá que hacerse por medios electrónicos, salvo que se alegue y justifique en su caso que alguna de las partes en el contrato no tiene acceso a esos medios electrónicos. La ley lo que obliga, establece es que no se pueden imponer gastos de formalización y mediación, intermediación para celebrar el contrato de arrendamiento a la parte arrendataria. Esa regla estaba para cuando el arrendador era persona jurídica, ahora se establece también para las personas arrendador persona física. modificaciones importantes a los contratos de arrendamiento sería también el tema de la limitación de la renta. Lo que establece la ley es que en zonas tensionadas, declaradas de mercado tensionado de vivienda, no hay libertad para pactar la renta inicial del contrato.
¿Cómo se va a establecer esa zona tensionada?
Muchas de los titulares de prensa provocados por los propios políticos que han defendido esta ley y la han elaborado, se basan en un presupuesto que no existe, y es que la declaración de zona de mercado de vivienda tensionada. Eso lo regula, esa declaración lo regula el artículo 18 de la ley, y es una tramitación que han de impulsar las comunidades autónomas y que requieren unos trámites bastante largos y prolijos. Y es muy improbable que la situación en que nos encontramos vaya a producirse declaraciones de ese tipo que entren en vigor con los efectos que establece esta ley, pues yo no creo que antes de medio año o un año.
Sí, es un control que ha de hacer cada comunidad autónoma, tengo entendido, sí, ¿no? Y que tienen que recabar datos para justificar por qué se da ese paso, sí, y se proponen ese tipo de medidas correctoras y se declara esa área concreta tensionada, ¿no?
Sí, sí, pero que no es sin más hacer la declaración, sino que la declaración tiene que ir precedida de un procedimiento preparatorio que llama para obtención de información. Hay que justificar que con esas medidas se va a favorecer la entrada en el mercado de más viviendas y la bajada del precio. Después requiere una programación y planificación, y la duración de esas declaraciones será de 3 años, prorrogable anualmente. Pero digamos, el procedimiento y los trámites a seguir y no son rápidos ni sencillos.
Bueno, vamos, que tenemos que ir enterándonos. Si tenemos una vivienda en una zona X de cualquier capital, si está declarada o no zona tensionada, y entonces atenernos a las consecuencias de tener que ajustar el precio, ¿no?, a lo que nos marque cada
digamos,
comunidad autónoma.
A lo que nos marque, o a no superar determinado un límite que no sea superior al 10% de la renta de la última renta del anterior contrato celebrado en los 5 años anteriores.
Muy bien.
Pero yo creo que no hay que preocuparse hoy o mañana, porque esas medidas no se van a producir de un modo automático. Y quería también decir otra modificación que, a mi modo de ver, es importante, que hemos de tener en cuenta los abogados, y que los juzgados también van a tener que en cuenta mañana. La ley cambia, establece algún requisito, un requisito nuevo para la admisión a trámite de las demandas de juicio de desahucio. Modifican la ley de enjuiciamiento civil. Y entonces, al presentar la demanda, mañana, cuando un abogado redacte, vaya a llevar una demanda de juicio de desahucio, si la lleva mañana, si la lleva hoy, no, pero si la lleva mañana, tendrá que decir, entre otras declaraciones, si el propietario arrendador es gran tenedor. Lo normal, la inmensa mayoría de demandas las presentan los que no son grandes tenedores. Si dice que no es gran tenedor, la ley exige adjuntar a la demanda, leo textualmente, certificación del registro de la propiedad en el que conste la relación de propiedades a nombre de la parte demandante. Certificación del registro de la propiedad en el que conste la relación de propiedades a nombre de la parte demandada.
Para saber si eres gran tenedor o no.
Si dices que es gran tenedor, no has de justificarlo.
Correcto.
Pero si dices que no es, hay que justificarlo con esa certificación.
Claro,
esas
claro.
certificaciones, como certificación, hoy por hoy no existen.
¿Vale? Pues Francisco Nemesio, muchísimas gracias. Ha quedado, creo que claro. Nos iremos enterando de los detalles conforme la ley vaya avanzando, pero como conclusión podemos decir que los que están ya firmados no nos afectan en absoluto, y los cambios van a venir a partir de mañana para los nuevos, pero no son grandes cambios, ¿no? Así a grosso modo.
Salvo que sean grandes tenedores.
Salvo que sean grandes
ya
tenedores.
Les afecta
muy
más.
Bien, muy bien.
De nada, buenos días.
Pues queda clara la nueva ley. Si eres un propietario de 1 o 2 pisos en alquiler, más o menos todo sigue igual. Si eres gran tenedor, ahí sí que te va a afectar directamente. Pero, ¿cómo va a afectar esta nueva ley a las inmobiliarias? Lo descubrimos a continuación con Natalia Nieto, que es responsable de la inmobiliaria La Home. Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo
buenos
estamos?
Días. Pues estamos con ganas de que nos expliques cómo afecta al sector inmobiliario la nueva ley. ¿Qué has visto tú en ella que directamente os tiene, entiendo que, algo preocupados?
Pues a ver, todas las leyes que se hacen para poder regularizar, en este caso el contrato de alquiler, tiene su parte buena y su parte pues no tan buena, ¿no? Está muy bien que el objetivo es que todo el mundo tenemos derecho a tener una vivienda y a poder pagarla, por supuesto. Entonces, ayudas de con 250 euros a gente joven, o el alquiler social gracias a los señores del Sareb, está fenomenal. Pero es verdad que hay una partida en cuanto a la inmobiliaria que la ley dice o dice que no vamos a poder cobrar, ¿no?, nuestros honorarios a la parte, a los inquilinos, vaya. Entonces, a mí, por ejemplo, esa cláusula o esa parte de la ley no me parece correcta. Nosotros como inmobiliaria estamos trabajando y al final hay que pagar, ¿no?, cuando uno trabaja. ¿Que podrían poner una cuota a ellos? Sí, pero no pagar, eso va a afectar muchísimo y vamos a tener que tomar decisiones las cuales a lo mejor no podemos trabajar inmuebles en la modalidad de alquiler. Porque, por ejemplo, si vamos a alquilar una casa, son 1.000 euros. Normalmente cobramos 1.000 euros al vendedor y 1.000 euros al comprador. Bueno, 1.000 euros al propietario y 1.000 euros al inquilino, perdona.
Correcto. Sí.
Entonces, ¿con ello qué hacemos? Nosotros hacemos una sesión fotográfica de la vivienda, revisamos toda la vivienda y la documentación para que esté perfecta para poder alquilarla. Hacemos la publicación en los portales inmobiliarios, hacemos los contratos y luego hacemos un seguimiento durante 5 años, tanto al propietario como al inquilino en este caso, para acompañarles durante todo el proceso. ¿Sí? Si ahora de repente no podemos cobrar esos 2.000 euros y solo cobramos 1.000, ¿cómo voy a pagar yo a la chica de administración, a una asesora inmobiliaria o a un técnico para que me haga las fotografías o las publicaciones?
Claro. Sí, entiendo que estáis dando un servicio tanto al que alquila, o sea, al arrendador, como al inquilino, pero solamente le podéis cobrar al arrendador, ¿no?
Claro, eso es.
Y el servicio ahora que es el que también se le presta al inquilino no lo podéis cobrar.
Correcto. Desde mi punto de vista, lo va a afectar negativamente por dos situaciones, claves, ¿no? La primera es que creo que hay muchas inmobiliarias que no van a trabajar los alquileres, por lo que te he comentado, porque ya no es rentable, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que entonces los propietarios harán sus propios contratos. Uh-huh. Al hacer ellos sus propios contratos, que obviamente no son profesionales en el sector, pues se pueden poner cláusulas abusivas o no o cláusulas que deberían de estar y no están, y va a ser un descontrol desde mi punto de vista. Uh-huh. Además, también puede afectar al stock, porque si los propietarios saben que no van a tener un servicio por parte de una inmobiliaria y ellos mismos tienen inseguridad de si lo alquilan o no lo alquilan, quizás pueda afectar al stock de la vivienda.
Sí, porque a veces hacéis de filtro, ¿no?, para buscarle a los arrendadores el inquilino adecuado, ¿no?
Ideal, eso es. Uh-huh. Entonces, si las inmobiliarias decidimos, oye, mira, no podemos trabajar esto porque no es rentable, estábamos hablando de 1.000, pero imagínate que habláramos de 500. Con 500 euros que yo gano de hacer un contrato, solo con las horas de hacer el contrato, las publicaciones, el seguimiento, estar en el proceso, sí, de sí, principio a fin. Uh-huh. ¿Qué hago yo con 500 euros? No puedo, es que no puedo pagar.
¿Cuántos pisos de alquiler puedes tramitar tú en un mes?
A ver, nosotros normalmente estamos en la zona de La Cañada y nos dedicamos más a vivienda residencial. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, este mes hemos hecho 6. Este mes ha sido un mes bueno porque nosotros tampoco trabajamos mucho el tema de alquileres. Nos centramos más en venta, ¿vale? Por lo que te comentaba también.
Sí, 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 sí.
Porque tiene mucho trabajo. Es que parece que no tiene trabajo, pero tiene mucho, mucho trabajo. Y un post-trabajo después de firmar el contrato que no se acaba en 5 años.
Queda claro.
Siempre recurren a ti.
Natalia, pues gracias por tu testimonio. Efectivamente, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos y las inmobiliarias opten por la compra-venta y no por el alquiler. Gracias.
Muchísimas
suerte.
Gracias.
Muchas gracias.
Un saludo. Gracias.
Y en un minuto te cuento el tiempo y una exposición que nos traslada a una Ucrania en guerra.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
de Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
Yo soy la Lola, señor.
Lola, el musical.
La Lola.
Dos únicas funciones, 6 y 7 de junio en el Teatro Olimpia. Venta de entradas en taquilla y en la web del Teatro Olimpia.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy seguimos mirando al cielo. Tenemos ahora mismo en Valencia 22 grados, intervalos nubosos a primeras horas y nubosidad de evolución diurna que ha aumentado de nuboso a cubierto. A partir del mediodía se van a esperar chubascos localmente fuertes con tormenta y posible granizo. No te olvides el paraguas en casa. Temperaturas sin cambios respecto al día de ayer.
El resultado de la noche electoral más incierta, vívelo en COPE más Valencia, 92.0. A partir de las 9 de la noche, programa especial con los mejores analistas. Ricard Torres, Iñaki Zaragüeta y Juan Carlos Galindo. Un amplio despliegue con conexiones en todas las sedes para contarte los resultados y las reacciones al minuto. Domingo 28 de mayo, especial elecciones autonómicas y municipales. Dirige Borja Rodríguez. Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te hablo ahora de una exposición impactante que está ubicada en la estación del norte de Valencia. Una exposición que nos recrea con auténtica crudeza y realidad una aula de un colegio en Ucrania, de una Ucrania en guerra que mira al cielo porque permanentemente son bombardeados. La ONG Global Humanitaria ha hecho esta exposición. Tengo al teléfono a su presidente, Andrés Torres, para que nos cuente, nos dé detalles de cómo se gestó esta exposición y qué vamos a encontrar en ella. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado.
Un placer, Andrés, tenerte hoy en el programa para que nos expliques esta exposición que nace de las ruinas provocadas por la guerra en Ucrania.
Así es, uno de los viajes que tuve la oportunidad de hacer, ya llevamos 6 viajes que he organizado para entregar comidas y, bueno, para ayudar a toda la gente necesitada en la zona en conflicto.
Sí.
Me encontré en uno de los viajes, llegué a Bucha y a Borodianka, que son dos barrios muy pegaditos a la capital, a Kiev, que había sido bombardeado constantemente y habían asesinado a muchos ucranianos, y tuve la oportunidad de visitar esta escuela, lo que quedaba de esta escuela, que se llama Pinocho. ¿Sí? Y se me ocurrió otra cosa que alquilar un camión, recoger absolutamente todo lo que encontré ahí, desde muebles, sillas, pupitres e incluso las paredes destrozadas, y llevarlas para España para hacer la exposición y dar a conocer un poco realmente qué es lo que se está viviendo, cómo viven estos niños esta situación. Que no lo mismo verlo en televisión, que realmente encontrarte una exposición donde ese material es original, e incluso independiente de lo que se ve, también lo que se oye. Y todo lo que, el sonido que aparece ahí, es todo lo que hemos grabado de bomba, de tragedia, y con sonido original de lo que está ocurriendo allí.
La verdad es que solamente te lo escucho mencionar y ya me sobrecoge, Andrés, porque te tengo que decir que he visto algunas imágenes de esa exposición y no sabía que era una exposición. Pensaba que estaba viendo imágenes reales de la crudeza que desprenden las mismas y de la realidad a la que nos trasladan, que es durísima en un sitio, en una capital, que encima intenta seguir con su vida diaria.
Sí, sí, pero además otra cosa, uno puede ver la exposición y se aterra porque todo, como decía, todo es original, pero hay una cosa que falta, que es imposible mostrar, que es el olor. Cuando yo estaba con dos compañeros míos recogiendo todas esas piedras, todas esas ruinas, sí, aún había ese olor a casquillo, ese olor a metralla, ese olor a pólvora. Esos muebles quemados, esos dibujos de esos niños por los suelos, que dos días antes tenía una vida normal, ¿no? Es difícil de contar esa experiencia. Pero bueno, yo creo que la idea era llevarla a España y mostrar realmente esa necesidad, porque el ser humano está acostumbrado que una vez que ya escucha muchas cosas y tal, se acostumbra a esto, ¿no? Uh-huh. Ya como que lo relativiza más. Pero realmente la tragedia es horrible. Y no, los medios de comunicación no cuentan absolutamente todo. Y se ven muchas más realidades allá. Pero evidentemente la información no da para más, porque además evidentemente estamos un país en guerra y el conflicto es muy grande, es muy heavy, es muy duro, y todo lo que se ve cada día tampoco se puede contar, porque no se llega a tener toda la información.
Claro, es que la destrucción física impacta y te hace hacerte una idea, ¿no? Pero lógicamente esa destrucción física de elementos, de construcción, de cosas, vamos, lo que lleva detrás es que hay vidas humanas de gente que ha muerto, asesinada, por estos bombardeos. Claro. Ese dolor de la gente que permanece con vida y que ha perdido a seres queridos, que eso lógicamente no se puede mostrar, pero que es intrínseco, ¿no?
Sí, no, pero además hay una cosa que hay que tener en cuenta. Es decir, estás en un país en guerra como Ucrania, pero la vida sigue. Entonces, ¿qué ocurre con estos niños? Normalmente, muchas de las escuelas, no todas, disponen de búnkers para poder seguir estudiando. Es decir, cuando suenan las sirenas, inmediatamente la orden es bajar a todos los niños al búnker y seguir haciendo su actividad normal. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas escuelas que no pueden. Entonces, los padres tienen a los niños en casa y como las sirenas están sonando constantemente en todas las ciudades de Ucrania, pues ese año escolar los niños lo pierden. Entonces, una de las iniciativas que hicimos fue construir un búnker, una escuela de 1.500 niños, uh-huh, y de esa manera hemos evitado 1.500 deserciones escolares de niños que perdieron ese curso, porque obviamente, lamentablemente, tienen que bajar abajo y continuar con los estudios. Claro. Y esa es la realidad que hay. Y esa es la realidad que sigue existiendo y la que ya no queremos ver, porque como que esto ha pasado de moda, ¿no? Por uh-huh, eso con la exposición queremos reflejar realmente lo que está ocurriendo allí.
¿Cuáles son vuestros planes futuros en Global Humanitaria respecto a Ucrania?
Bueno, pues seguir trabajando, seguir construyendo más búnkers, y estamos ahora en un proyecto también de intentar localizar a aquellos niños que los han separado de los padres para rusificarlos y poder intentar volver a hacer un encuentro con los padres que se vuelvan a llevar a casa. Uh-huh. Pero bueno, estamos ahí trabajando este tipo de proyectos.
Andrés, muchísimas gracias por tu testimonio. Enhorabuena por esta exposición. Te aseguro que vamos a acercarnos a verla. No es una cosa, ¿cómo diría yo?, gratificante de ver, pero sí que es muy clarificadora y creo que también muy necesaria para que entendamos el dolor de esa guerra, que nos pilla mucho más cerca de lo que uno pueda pensar y que mientras siga vigente tenemos que hacer porque la gente entienda que esto hay que pararlo como sea y cuanto antes. Andrés, gracias.
Pues os esperamos. Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Andrés Torres, presidente de Global Humanitaria, esta ONG que trabaja en el terreno, en Ucrania, en una Ucrania en guerra.
Y hablando de estos críos, vamos a ver cómo es la vida de escolares ucranianos en nuestra ciudad, en Valencia. Tenemos contacto con Inma Barberán, que es profesora de sexto de primaria en el Colegio Sector Aéreo. Inma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Un placer saludarte, Inma. Inma es excompañera de COPE Valencia, ahora se dedica a la docencia. Y te quiero preguntar, Inma, ¿cómo vivís también vosotros, no? Ese contacto con estos críos que habéis incorporado a vuestro cole.
Pues te cuento, Carlos, es una realidad aquí en el aula absolutamente normal. Son niños que se integraron en septiembre con el inicio del curso. En total tenemos 12 niños ucranianos y 2 rusos. Absoluta normalidad entre ellos y, como te decía, se incorporaron en septiembre mediante un plan de acogida para ellos y para las familias. Es decir, cuando llegan al centro, llegan a una realidad absolutamente diferente a la que dejaron en Ucrania, con un desconocimiento absoluto del idioma, que eso es una gran barrera para ellos, la verdad. Sí. Y el centro pues se presenta como un entorno seguro donde pues se le da todo a la familia y al niño. El niño entra como un alumno más, plena inclusión, y durante esos meses sobre todo nos centramos en que aprendan el idioma, porque la necesidad que ellos tienen es de comunicarse. Entonces pues los primeros meses trabajamos a través de pictos y tablets que nos traducen un poco su idioma y nuestro idioma. Y poco a poco se van adaptando. Son niños que se adaptan súper bien a la realidad del centro, hacen compañeros enseguida, te cuentan pues cómo vivían o cómo estudiaban allí en Ucrania y las diferencias que encuentran con los estudios de aquí. Por ejemplo, ellos estaban acostumbrados pues a tener cantinas donde ir a comer, a almorzar, y claro, eso les choca. El que ellos tengan que traer al almuerzo, por ejemplo, aquí a clase, al principio les chocaba no tener una cantina donde ir. Pero bueno, poco a poco, lo que te decía, se adaptan, ya casi prácticamente estamos acabando el curso y son capaces ya de hablar, se comunican perfectamente, escriben muy bien. Y si algo hay que resaltar de ellos es que son, bueno, el grupo que nosotros hemos tenido, grandes artistas, son gente que dibuja muy bien.
Anda.
Y que esa parte artística y de humanidades la tienen muy desarrollada en relación a lo mejor a los alumnos que tenemos aquí.
Siendo no tan pequeños, ¿hacen referencia a lo que han dejado atrás, a ese dolor, a ese miedo?
Hacen referencia, lo que pasa que también es como si lo hubieran olvidado, ¿vale? Dicen que cuando ellos se intentan expresar es que salimos muy rápido
ya.
Y prácticamente no vivieron la guerra como tal, porque claro, pues lo que ellos dicen, salimos tan rápido que no nos acordamos prácticamente de lo que vivimos y de lo que dejamos,
claro.
¿Vale? Ellos sí que te hablan de las familias, pues son familias pues que solo prácticamente está su núcleo familiar más directo aquí, el papá, la mamá, y poquito. Y sí que te hablan pues de referencia de algún abuelo, de alguna abuela, de algún familiar que se ha quedado allí, también te hacen referencia.
Bueno, pues casi que mejor que no tengan recuerdos tristes y que los que les queden son de una acogida afectuosa en esta nueva casa con el resto de compañeros de su nuevo cole. Inma, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a vosotros, Carlos.
Un fuerte abrazo. Besos para todos también a ese colegio estupendo en el que trabajas. Vamos con más cuestiones, que también tenemos que fijarnos en el barrio de La Coma, que de nuevo ha visto cómo la policía ha actuado con cacheos, con controles y con mucho despliegue.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Charlamos con el doctor Alberto Bericat, con el cirujano oral Alberto Bericat, sobre la importancia de los equipos a la hora de tratar nuestros dientes. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, muy buenos días.
Buenos días. Doctor, en la radio siempre hablamos de que el equipo es fundamental, sonido, producción, documentación, etcétera. ¿Cómo se estructura un equipo para realizar el tratamiento de implantología dental inmediata?
Bueno, excelente pregunta y, bueno, pues responderla es muy fácil, lo que luego hacerlo a alto nivel es un poquito más complejo. ¿Por qué se necesita un equipo perfectamente engranado? Hay que tener en cuenta que el paciente llega por la mañana y llega con sus piezas dentales en mal estado y por la tarde sale con sus dientes ya totalmente fijos. Todo se realiza en nuestro centro, en Bericat, en un solo día, no hay visitas previas. Y siempre se realiza, ya digo, en unas pocas horas dentro del mismo día de trabajo. Entonces, bueno, pues hay que engranar muy bien a todas esas personas que, desde auxiliares, técnico laboratorio, anestesista, cirujano, bueno, pues recepción. Bueno, toda esa coordinación es clave para que realmente en tan poco tiempo consigamos realizar ese tratamiento. Eso se logra pues con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación a este tipo de tratamientos. Por eso Vericat se dedica solo a implantes dentales, porque queremos conseguir el mejor resultado. Y bueno, pues para ello pues no queremos hacer otro tipo de tratamiento que no sean implantes dentales.
Muy bien. ¿Qué hace cada uno? Porque ha mencionado usted a varias personas. ¿Cuántos son en este equipo?
Bueno, nosotros en equipo, en clínica, en Vericat, en global, somos ahora casi 100 personas ya, internas, son unos 96 concretamente, y externos llegamos hasta 115. Entonces, tenemos 10 clínicas y en cada una de las clínicas, dependiendo del volumen y del tamaño, pues tenemos más cantidad de personas o no. Pero son claves el cirujano, el implantólogo que está colocando esos implantes dentales, es clave ese equipo de auxiliares que está auxiliando a ese cirujano en el momento de la intervención.
Sí.
Nosotros en concretamente trabajamos con un cirujano y con tres auxiliares para realizar la cirugía de implante.
Muy bien.
Para que el paciente se sienta siempre muy bien atendido. Y luego la otra parte clave es el técnico de laboratorio que va a realizar esa prótesis, esos dientes fijos, para colocarlos el mismo día.
Y todo en armonía, ¿no? Para que esté todo el mundo tranquilo y sin nervios, ¿no?
Sí, por supuesto. Realmente eso se consigue pues con una protocolización de técnicas. Yo siempre, me gusta que todo el personal que está trabajando con la técnica de implantología dental inmediata sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Y eso es una cosa que me comentó un paciente y que la verdad es que recordaré siempre. Me dijo, doctor Vericat, he estado ya aquí en su clínica, he estado con ustedes y realmente... he sentido la profesionalidad de cada una de las personas que me ha atendido y he sentido que cada una sabía lo que tenía que hacer en cada momento.
Vale.
La verdad es que fue muy bonito.
Bueno, pues recordamos que Clínica Vericat está en el paseo de la Alameda número 65 en Valencia y el teléfono es el 963-391-684. Lo repito, 963-391-684. Doctor Vericat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carles.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y seguimos mirando hacia el barrio valenciano, barrio paternero, está al lado de Paterna, de La Coma. Hablábamos de él hace apenas un par de días con esa actuación policial. Y de nuevo, la policía se ha desplegado por este barrio haciendo controles de acceso al mismo. Y con un despliegue muy notorio en todo el contorno. Hablamos con Juan Cantero, que es el presidente de la Junta de Barrio de La Coma. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Explícame, porque la verdad es que últimamente sois noticia por cosas nada positivas y es muy lamentable, pero te quiero preguntar, esa presencia policial que se está ahora multiplicando en el barrio, ¿está llevando tranquilidad o inseguridad al barrio? ¿Cómo estás viviendo esta circunstancia?
Hay mucha gente que lo ve con una plena seguridad, más tranquilos, y claro, luego también hay otros que hay un poco de nerviosismo porque nunca saben por qué están ahí.
El otro día vimos un despliegue policial dentro del barrio. ¿Ahora dónde se está produciendo?
Ahora lo mismo. Por el barrio también siguen furgones dando vueltas y cacheos a la entrada como a la salida.
¿Cacheos a la entrada y salida del barrio?
Sí.
En las rotondas, ¿no? De acceso, ¿verdad?
En las rotondas, sí, pero coches aleatorios.
Ya. No se sabe, ¿no? Muy bien a qué responden, qué están buscando, o hay algún objetivo concreto.
La verdad es que no sabemos qué andarán buscando, porque como en todos los lados hay cosas.
Ya. Hombre, sí que tenía cierta constancia, ¿no? De algunas bandas que podían estar actuando dentro del barrio, y ese era también el motivo de la inseguridad, ¿no? Que flotaba en el ambiente.
Ahí sí que no te puedo contestar porque no sé si hay bandas o no hay bandas.
Muy bien. Te quiero también consultar, Juan. El otro día, hablando contigo y con Quesada, el expresidente de los vecinos, me llamó mucho la atención el comentario que nos hizo él de que no hay apenas comercios en el barrio, que los que hay no tienen escaparates, que están como ocultos. Lo cual, hombre, choca bastante, ¿no? Porque entiendo que sois gente que quiere tener una convivencia normal, natural, pacífica, por supuestísimo. Y eso también, bueno, pues causa cierta extrañeza, ¿no?
Sí, la verdad es que hace 20 años, teníamos un súper fantástico mercado en el barrio La Coma, panadería, pescadería, etc. Uh-huh. Y ahora, por desgracia, nos dan el servicio unas familias que están abierto unos kiosquitos, ya llevamos años con esos kiosquitos, que son como de obra. No sé, como una casetilla con su aire acondicionado, porque si no, no se puede estar ahí, claro, y nos dan un servicio bastante razonable.
Ah, estos como alquimódulos que tienen en las obras, ¿no? Para que se cambien los obreros y demás.
Eso es.
Ya. ¿Y eso está habilitado como kioscos o como tiendas?
Sí, como kiosquito que te hace el apaño del día a día.
¿Y qué tipo de tiendas son? ¿De comercio? ¿Qué venden?
Kiosquito, te venden también pan, tienen chuchería para los chiquillos, unos huevos que te hagan falta, suavizantes, detergentes...
Un ultramarinos que venda un poco de todo, ¿no?
Eso es.
Como la típica tienda de barrio de siempre, pero instalada
pero
ahí,
pero más,
¿no?
Pequeñito, eso
ya. Eso también, lógicamente, pues habla un poco, ¿no?, de la excepcionalidad, ¿no?, que tiene un poco la Coma, que impide que haya un negocio normal y corriente, vaya, en un bajo comercial como toda la vida, ¿no?
Eso es, también es verdad que las calles allí son un poco raras, los bajos no suelen tener persianas. Claro, es una cosa, eso ya se diseñó mal, y al estar diseñado mal, pues los bajos no pueden ser bajos comerciales.
Lo entiendo.
A no ser que se haga una gran obra ahí.
Claro, sí, lo entendemos. Ya para concluir, Juan, ¿cómo se está viviendo la reapertura del ambulatorio, del centro de salud? ¿Qué tal está siendo esa actividad? Porque también tengo entendido que hay presencia policial, ¿no?, en el acceso.
Sí, hay presencia policial y luego seguridad interna. Pasan un detector de metales. Está bien por la seguridad de los médicos, pero también da un cierto miedo al que vaya al médico, ¿sabes? Uh-huh. Que te pasen un detector de metales a todos, ¿eh? Porque no hay que discriminar a nadie. Todos tenemos que pasar por ahí. Correcto. Lo malo que se ha hecho en el ambulatorio, que con todos los niños que hay, que es una barbaridad, no tengamos ahora pediatra. Y tengan que derivar a los niños a paterna. Y movilizarse a paterna, pues la verdad, hay muchas familias que no disponen de vehículo.
Claro. Bueno, pues esperemos que la cosa se vaya solucionando. De momento la policía está haciendo su labor, ¿no?, que es la de controlar algunas personas, ¿no?, que han provocado algún que otro incidente para llevar...
No unas personas en concreto, es controles rutinarios.
Vale, correcto. Pues nada, esperemos que, como digo, la normalidad llegue al barrio de La Coma y que la próxima llamada sea para algo positivo. Juan, muchísimas gracias.
No tenga ninguna duda que será positivo, seguro. Gracias.
Fuerte abrazo para todos los vecinos de La Coma. Gracias, Juan.
Ahora.
Pues vamos a concluir el programa. En nada le damos paso a nuestro compañero Vicente Ordaz, porque tiene de nuevo a uno de los candidatos a la alcaldía, en este caso Juanma Badenas, cerrando el ciclo de entrevistas para conocer mejor a cada uno de estos candidatos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
COPE. Estar informado.
Damos paso ya a nuestro compañero Vicente Ordaz, nuestro jefe de redacción, porque tiene de nuevo un candidato a la alcaldía, en este caso Juanma Badenas, de Vox. Vicente.
Así es, Carles, estamos a poco más de 24 horas del final de la campaña electoral, a 3 días de estar llamados a las urnas los valencianos en clave autonómica y en clave municipal, y como te hemos venido anunciando a través de nuestras redes sociales y de nuestra programación, nos acompaña hoy en el estudio principal de COPE Más Valencia el candidato por Vox a la Alcaldía de Valencia. Quiere ser alcalde a partir del próximo lunes 29. Juanma Badenas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le ha sorprendido para bien en este tipo de campaña y qué le ha sorprendido para mal?
Lo que me ha gustado es la vertebración de mi equipo. Lo que menos me gusta son los cobardes, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque no me gusta nada la gente que utiliza cuentas falsas en Twitter o en otros sitios para atacar personalmente a veces al símbolo. Lo que pasa que trasciende también a la persona, porque a veces el ataque es inmisericordia y va directamente a la persona porque piensan que es donde puede ser el más vulnerable, no sé, supongo que para de alguna manera arredrar al candidato.
¿Cuánto de diferente será la Valencia de Juanma Badenas si Juanma Badenas es el próximo alcalde de la capital?
Será una gran ciudad Valencia, cosa que ahora no es. Y en uno de los debates dije que se estaba pareciendo cada vez a una capital de comarca más que a una gran capital de España, y debería ser la segunda capital de España en importancia económica, no necesariamente en habitantes, y una ciudad limpia, segura, bonita, más estable jurídicamente, con menos circunstancias descabelladas hechas simplemente por motivos ideológicos, más técnica, más profesional en cuanto a las oficinas municipales, con licencias concedidas más fácilmente, sin colas para el empadronamiento, fundamentalmente una ciudad mucho más amable para todos, pero amable de verdad, no solo de boquilla, como dice alguno.
Las encuestas coinciden en algunas cosas. Una de ellas es que sigue habiendo a nivel de Valencia ciudad y a nivel de comunidad valenciana un nicho importante de indecisos, de gente que tal día como hoy, en este jueves 25 de mayo, todavía no tiene claro cuál es el signo final de lo que será su voto el domingo día 28. Para el oyente de COPE que hasta ahora nos sintonice, nos esté escuchando, que luego nos pueda descargar por redes sociales o a través de nuestra página web y que escuche a Juanma Badenas hoy y no haya decidido su voto, ¿por qué debería votar a Vox y por qué debería votarle a usted como candidato para ser el próximo?
Bueno, porque en realidad hay dos opciones, que es que cambien las políticas del ayuntamiento o que no cambien. Si lo que se quiere es que se mantenga, pues que los votantes voten a Compromís, que voten al Partido Socialista, incluso si quiere que voten a Podemos, que es la muleta de esos otros dos partidos para muchas cosas, pero si quieren un cambio real, entonces hay que votar a un partido que crea verdaderamente en las libertades. Yo leí aquí el manifiesto de Libres Iguales contra la Independencia de Cataluña, y me lo dijo una persona que fue fundadora de Ciudadanos, Arcadi Espada, la que me la encargó, y otra persona que es militante del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Con los dos tengo muy buena relación. Y yo a Ciudadanos lo admiré, y yo veo que pues muchos votantes de Ciudadanos, lo que debieran en este momento, si de verdad quieren defender el Estado de Derecho y el capital social de España en todas sus regiones, que es para lo que nació Ciudadanos, deberían votar a Vox. Y si los valencianos quieren defender las tradiciones, la lengua valenciana, y lo que quieren es que haya un ayuntamiento donde se respeten las dos lenguas cooficiales, que son el español y el valenciano, no el catalán, pues no pueden votar al PP, porque la señora Catalá ha metido a un señor que tiene nombre de ventrílocuo como número 5. Me acuerdo de su nombre porque, como se llama José Luis Moreno, me viene precisamente por eso, porque es que si no es difícil acordarse del nombre, pero que fue director general de Compromís. Entonces, claro, si lo que quieren es que sigan siendo el catalán y otras lenguas en las que a lo mejor se utilizan en el ayuntamiento, pero no las cooficiales, el español y el valenciano, pues tienen esa opción. Entonces, si no quieren esas cosas y lo que quieren es un voto seguro, donde lo que decimos se va a cumplir, porque ya sabe todo el mundo, en eso creo que es indiscutible, que los de Vox no tenemos complejos, pues que ya sabe lo que tienen que votar.
Las encuestas mayoritariamente lo que dicen es que el bloque de centro-derecha podría ser el que aspirase a gobernar el Ayuntamiento de Valencia durante los próximos 4 años, pero con el Partido Popular como fuerza más votada. En caso de ser así, en caso de que se diese esa circunstancia, ¿Juanma Badenas formaría parte del futuro gobierno municipal?
Pues mire, yo lo he dicho varias veces, ni me gusta vender la piel del oso antes de cazarla, ni me gusta el cuento de la lechera de la señora Catalá. Yo creo que lo que hay que hacer es esperarse a ver los resultados, y cuando los resultados se hayan manifestado, los valencianos hayan dicho realmente qué es lo que quieren, entonces en función de los proyectos de ciudad pues nos sentamos a hablar. Pero antes es eso, vender la piel del oso antes de haberlo cazado.
¿La primera medida de Juanma Badena, si fuese alcalde de Valencia, sería?
Pues mira, hay medidas que son gratis y otras que cuestan un poco de dinero. Hay que utilizar las dos, pero yo primero empezaría con las gratis, ¿no? Sí. Que es que las lenguas oficiales del ayuntamiento fueran el castellano y el valenciano y no el catalán. Esto es fácil. Segundo, empezar a utilizar directamente los informes que se emiten por los propios altos funcionarios del ayuntamiento y que están metidos en los cajones. Eso ya están pagados porque los ha pagado la propia administración, incluso los informes que se han pedido fuera. Por ejemplo, se pidió a una empresa de auditoría de Valencia que se hiciera una auditoría de todas las empresas públicas valencianas, bueno, Ayuntamiento de Valencia quiero decir, y de las 30, 28 salen suspendidas. Bueno, pues vamos a aplicar ese informe, que no quiere decir el señor Ribó. Y los informes que hay sobre, por ejemplo, sobre el carril bici, que están hechos, vamos a utilizarlos. Esas son medidas gratis. Y luego, de las otras, hay que incrementar la seguridad en la ciudad. Hay que sacar los policías que están realizando funciones meramente burocráticas a la calle y crear una verdadera policía de barrio. Y darles a los policías el poder de actuar de acuerdo con su función y competencia, no con restricciones que les imponen desde la Concejalía de Seguridad y desde la Alcaldía, que dicen que no sean excesivos en el desempeño, que no pongan demasiado celo en su función, no vaya a ser que alguien resulte lesionado. Al final el que resulta lesionado es la víctima, que le clavan un puñal o le estiran y le rompen el brazo o la muñeca porque le quieren robar el reloj o le quieren robar el bolso, o la propiedad resulta lesionada porque hay un coche que le han roto la ventanilla para sacar lo que tiene dentro, o han robado directamente el coche o la moto, que conozco varios casos. Entonces, no puede haber zonas no-go como hay actualmente, como es el barrio Barona, o como puede ser las Casitas Rosas, o como puede ser varias zonas del Cabañal o en Campanar, donde la policía no quiere entrar porque es demasiado conflictivo. Y ahí están los ciudadanos desamparados. Ahí tendremos que gastar un poco de dinero, pero es que está justificado porque el primer derecho fundamental es el de la integridad física.
¿El proyecto de movilidad de Juanma Badenas y de Vox para la ciudad de Valencia?
Apoyarse en los informes tanto de la Universidad de Barcelona como de la Universidad de Valencia con respecto al uso de las calles de Valencia. La concejalía del señor Greci, más que de movilidad, le debería llamar de inmovilidad. Porque nunca he visto más vehículos estacionados en mitad de la calle sin poder circular. Digo estacionados porque están paralizados durante horas.
Sí, detenidos.
Es que parece que estén aparcados en el carril de la calle Colón. Hoy, por ejemplo, para venir a la plaza del ayuntamiento que teníamos el congreso de SOS Hostelería, un taxi ha parado para dignamente una persona que iba en silla de ruedas pudiera bajar cómodamente. Y hemos estado esperando con una cola de 25 coches, claro. Porque estas maniobras, que son muy legítimas, tardan un tiempo. Pero claro, eso supone que ese coche para, pero como solo hay un carril, todos parados, si hubiera dos, pues se podría evitar el que se pudiera producir esa retención. Entonces lo que hay que hacer es siempre utilizar la racionalidad. Que cada ciudadano pueda elegir el vehículo de transporte que le convenga o necesite para moverse por la ciudad. Yo cojo el coche muy poco, lo cojo para ir a trabajar. No lo cojo por capricho. Cuando puedo voy andando y a veces voy en metro, pero si tengo que salir de Valencia o tengo que ir a una parte de Valencia que está muy alejada y no hay buena combinación de transporte público y necesito llegar a una cierta hora, hay que ir con vehículo particular y esos coches entran y salen de la ciudad. Y sin embargo, hay semáforos que están puestos como una especie de peaje de tiempo que impiden que las personas puedan entrar o salir de la ciudad. Semáforos no avanzan progresivamente, sino regresivamente. Se van apagando conforme vas llegando, con lo cual te detienes una vez, dos veces, tres, cuatro, hasta cinco veces en la misma Gran Vía.
Dos cuestiones para terminar. La campaña finaliza mañana. ¿Con qué mensaje, con qué idea, con qué estrategia termina la campaña electoral municipal Juanma Badenas?
Pues con lo mismo que le he dicho antes. Hay un solo voto útil para cambiar las políticas del ayuntamiento de verdad, no solo de boquilla. Y solamente hay un partido que tiene el valor para poderlas llevar a cabo sin complejos y sin limitaciones. Entonces, lo que queremos es que se aplique la autonomía municipal que se regula en el artículo 140 de la Constitución y que nuestro ayuntamiento brille por su ausencia, porque casi todo viene decidido o por la Generalitat o por el Estado, el señor Sánchez, o por los burócratas de Bruselas. Por tanto, recuperación de la autonomía municipal. Y después lo que queremos es devolver a los valencianos la capacidad de decidir cómo tiene que ser su ciudad, no con falsas plataformas como Decidin VLC, donde no cabe decir que no, y en donde son movimientos ya controlados por el propio ayuntamiento a través de subvenciones los que votan lo que ya el ayuntamiento ha decidido. fíjese si la cosa es manifiesta. En la Alameda se ha hecho un carril bici, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues los vecinos han presentado un contencioso administrativo uh-huh. contra eso. ¿Usted cree que si se le hubiera preguntado a estos señores que se están gastando en dinero en abogados y procuradores, se habría hecho el carril bici? No, se ha hecho sin preguntarles. Pues así en todas las partes de Valencia.
Hasta ahora hemos escuchado a Juanma Badenas, candidato de Vox a la alcaldía de Valencia el domingo. Sabe que los periodistas somos muy poco originales y siempre nos gusta terminar estas entrevistas por las que ya han pasado prácticamente todos los candidatos autonómicos y municipales con un test muy cortito y muy sencillo, pues para conocerlos un poco más con cuestiones muy del día a día de cualquiera. ¿Cuál es la película que Juanma Badenas más ha visto, más le gusta, o que cuando hace zapping por televisión en casa y la ve, se queda, independientemente de eso, de que se sepa incluso los diálogos de memoria?
Las amistades peligrosas, de John Malkovich.
Buena película, gran película.
Malkovich. Es una, además, tiene que ver con una novela epistolar de Lancelot de la Closs, que está escrita por cartas. Uh-huh. Hay que leer el libro también.
Ahora que todos tenemos, o casi todos, plataformas de televisión en casa y vemos muchas series, la serie que se ha dejado colgada porque me imagino que la campaña electoral no le dará tiempo ni vida para más, pero que retomará durante los próximos días.
No, la que he visto 5 veces y no me cansaré de verla, The Crown, en inglés. Uh-huh. Un inglés perfecto y además me gusta mucho la tradición británica.
El libro que tiene en su mesilla.
Pues tengo varios libros. Hay uno que ojeo muy frecuentemente que se llama Miedo a la libertad, de Eric Fromm, de un psicoanalista que renegó de los principios de Freud en algunos sentidos, pero que fue el padre, en mi opinión, de la psicología social.
Uh-huh. ¿El lugar en el que buscaríamos a Juanma Badenas si decidiese perderse fuera de la Comunidad Valenciana?
Wow, fuera de la Comunidad Valenciana, no lo sé, podría ser muchos sitios, pero París es un buen sitio para perderse.
Habrán muchos seguro, pero el restaurante o el sitio en el que Juanma Badenas se come más a gusto una paella.
Una paella, pues mire, le voy a decir un sitio que es muy barato, que está en Nájera, creo que está, o en Serra, que se llama El Collado. Hace unas paellas a leña de menú, buenísimas.
Y un capricho confesable. Si es inconfesable, no, también, ¿eh?
Pero hay uno que me gusta disfrutar del buen vino. En una conversación con amigos. Uh-huh. Un buen vino tinto aterciopelado que vaya entrando poco a poco por el gaznate.
Con eso me quedo. Juanma Badenas, candidato de Vox a la alcaldía de Valencia, a 72 horas de estar los valencianos llamados a las urnas. Le deseo suerte.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Magnífica música hoy para despedir, la de Tina Turner, que ya nos dejó a la edad de los 83 años, esta grandísima artista que va a ser a partir de ahora inmortal para la gente que ama la buena música. Y te invito a que sigas en la sintonía de COPE Valencia, porque ahora damos paso a los compañeros de informativos que van a seguir hablándonos de la ley de vivienda que mañana entra en vigor. También con los compañeros de deportes, 2:30, hoy juega el Valencia, si gana se salva definitivamente de los miedos de la segunda. Y recuerda que después también tenemos Luz de Cruce. Hoy vamos a tener en la ocasión de hablar de los radares camuflados de tráfico que disparan la recaudación de multas en España y de los camiones eléctricos que, bueno, pues que se incorporan también a nuestro parque automovilístico. Todo ello con nuestro compañero Vicente Herranz en Luz de Cruce. Y la tarde, lo que tenemos, colegiados médicos, gastrocope con el restaurante Carac, restaurante con estrella Michelin, con el sol Repsol y con unos platos envidiables. Sigues en COPE Valencia 92.0.